Llegó el momento que tanto esperamos. Tenemos acá.
El público lo pide.
El público lo ha pedido. Señor Lema, Donaldo Lema.
Donaldo.
Vamos a hablar de.
Buen día.
Estados Unidos y su elección presidencial que se nos viene con la nueva candidata Kamala Harris. ¿Qué te parece Kamala? Partamos por ahí.
Bueno, lo primero es que el tenor de los hechos que han ocurrido en las últimas 4 o 5 semanas han generado una dinámica que evidentemente pone más incertidumbre sobre el resultado electoral, sobre el próximo presidente de Estados Unidos. Y evidentemente cuando se hablaba de que Biden no era tan mal candidato, yo creo que eso en algún sentido, digamos, fue cambiando durante el último tiempo y quedó reflejado que la probabilidad de que el Partido Demócrata se reeligiera había caído a cerca de 25% en los mercados de apuestas. Y hoy con Kamala Harris, al menos el establishment, al menos quienes inciden en un conjunto de elementos que son decisivos, digamos, en la elección, las donaciones, por ejemplo, los medios de comunicación, la movilización de los partidarios, etcétera, incrementan esa probabilidad. O sea que primero, para pronosticar, más allá del análisis normativo de si Kamala Harris es buena candidata o no es buena candidata, lo que dicen los mercados hoy es que la probabilidad de que el Partido Demócrata se mantenga en el poder subió de 25% aproximadamente a 40%. Y digo los mercados de apuestas porque ahí no es solamente quienes hablan, quienes expresan opiniones, sino que hay miles de millones de dólares que se juegan. Entonces, son un termómetro que siempre hay que prestarle atención. Desde el punto de vista de si Kamala Harris va a ser mejor o peor para Estados Unidos, y sobre todo en la dinámica de si se va a ser mejor o peor eventualmente para los países emergentes, yo diría que primero tenemos que poner el contexto en el cual está Estados Unidos. O sea, Estados Unidos está en un ciclo maduro en materia de crecimiento económico y demás, y el riesgo de que haya una crisis en la segunda mitad de la década, yo creo que en algún sentido parece algo independiente de quién va a estar en el gobierno. Desde el punto de vista de las consecuencias para los emergentes, por ejemplo, me parece difícil ver algún escenario positivo para emergentes.
¿Por ningún lado?
Ya sea que gana Trump o ya sea que gana Harris.
Ya, pero a Trump lo conocemos. ¿Qué crees que va a ser Kamala? Porque aquí tengo yo un comentario que me mandó un amigo mío que vive en Estados Unidos, demócrata, siempre votó demócrata, un tipo muy inteligente. Le pregunté qué tal la Kamala y me dijo: solo focalizada en temas woke, mujeres, minorías, no sirve. Si gana, big problems.
Bueno, eso es lo que hasta ahora, digamos, se derivaría, y incluso en la propia campaña se está reflejando. A ver, para ganar, ella tiene que ir a apuntar a los estados que son los estados bisagra, los estados pendulares. Probablemente su designación, desde mi punto de vista, lo que hace es reforzar el triunfo del Partido Demócrata en las costas, tanto en el este como en el oeste, lo refuerza, moviliza. Las donaciones que no se estaban produciendo se han producido. Se exagera un poco en la prensa estos días del récord de donaciones en esta semana asociada a su posible
el ritmo
a su nominación. Pero se olvida, digamos, de que durante varias semanas ese ritmo había caído. O sea, es como una especie de puesta al día en ese sentido. Ahora, desde el punto de vista de las perspectivas, desde la política, yo diría, acá hay un primer problema grave que tiene Estados Unidos, que es su déficit fiscal, sobre el cual parece haber dos enfoques que son algo distintos. Trump lo minimiza en algún sentido y ha dicho que está dispuesto a mantener la baja de impuestos. Recuerden que vence la baja de impuestos que él mismo impulsó en el 2017, vence 8 años después, en el 2025. Ahí hay una decisión que tomar con un Congreso que va a ser dividido. Hoy, los mercados de apuestas, ¿qué dicen respecto al Senado? Que el Senado lo tendría el Partido Republicano con cierta ventaja, 2 o 3 senadores de ventaja. Y que la Cámara de Representantes va hoy en los mercados de apuestas de proyectar Estado por Estado, ¿cómo sería el resultado? Va a ser dividido, o sea, está mitad y mitad. Diríamos que el Congreso, como hoy se proyecta, se proyecta con una mayoría republicana, y que en ese sentido, digamos, después de este momento inicial, si Trump no comete errores graves y si ella se focaliza sobre esos temas que son más, llamémosle, el centro liberal o los temas digamos, asociados a temas de minorías y demás, obviamente que son temas muy relevantes para esos sectores, pero que no necesariamente apuntan a los 10 o 12 estados donde se juega la elección. O sea, aquí no hay que mirar el voto popular, no hay que mirar las encuestas nacionales que han salido varias estos días, no hay que mirar ni siquiera su nivel de aprobación, el de ella o el de Trump, o de desaprobación, el de ella o de Trump, a nivel nacional. Lo que hay que mirar son los 10 o 12 estados y cómo se proyectan los electores. Hasta ahora, en esa proyección de electores, Trump sigue siendo favorable. Ahora, pongámonos por un momento en que ella puede triunfar. La tapa de The Economist hoy es, ¿puede ganar? ¿Puede Kamala ganar? Y si ganara, ¿qué consecuencias tendría desde el punto de vista económico? Yo diría...
¿Ya lo leíste?
Leí la nota, algunas cosas las comparto, otras tengo... algunas diferencias. Voy a dar básicamente mi opinión, uh-huh, que he venido dando los días previos y demás. O sea, primero, es más probable que el Partido Demócrata y ella en particular, estando en el gobierno, siendo la primera mujer en la historia, no quiera terminar en un desastre fiscal, y por lo tanto es probable que tengamos alzas de impuestos significativas el año que viene, o estas bajas no se extiendan o hayan otras alzas de manera de acomodar un déficit que está entre 6 y 7% del producto, que además,
una locura,
claro, que además es una diferencia significativa con el 2016, cuando Trump gana, porque en aquel momento la administración Obama tenía las cuentas fiscales un poco más ordenadas de lo que ha sido ahora. O sea, el año pasado, con la amenaza de la desaceleración, hubo un impulso fiscal muy significativo que ha llevado a que el déficit esté entre 6 y 7. Pero es un déficit entre 6 y 7 de pleno empleo. Parecería que es un déficit de crisis. O sea, en las crisis suelen haber déficits, claro, altos. Claro. Pero este es un déficit de 6 a 7% del producto, con una economía, acaba de salir el producto del segundo trimestre, sí, que creció 2,8%, el desempleo está en 4%. Es una economía con los precios de los activos en récord y demás. O sea, es una economía... en pleno empleo, con un déficit entre 6 y 7. De modo que yo diría que si es Trump quien gana, ya lo hemos comentado varias veces, no lo vamos a repetir, la parte fiscal se pone realmente peligrosa, y en el sentido de que no habrían ajustes fiscales por delante, y por otro lado eso puede complicar mucho a nuestros países emergentes, dólar fuerte, tasas de interés altas.
Pero Kamala no la veo responsable fiscalmente, así por diseño y por ideología. Normalmente, mientras más de izquierda, menos le dan peso a la responsabilidad fiscal.
También. A ver.
O tampoco.
Ha sido paradójico eso. Porque en realidad, los periodos de cierta mayor responsabilidad fiscal dentro de un proceso largo de Estados Unidos de irresponsabilidad fiscal... la tuvo Clinton, que llegó a tener superávit y a prepagar deuda en los 90. Este es otro punto de comparación con los 90.
Ay, Clinton es Clinton. Qué maestro Clinton.
Pero también tiene que ver con el equipo económico y los liderazgos dentro de los equipos económicos que hay. En aquella época era más bien Rubin primero. Rubin fue el que hizo el ajuste fiscal y demás. Y si ustedes leen el libro de Greenspan, que escribió Woodward, hay un capítulo dedicado a cómo Rubin y Greenspan lo convencen a Clinton de que al final, si tenía una situación fiscal ordenada, iba a tener tasas de interés más bajas, iba a tener un ciclo largo de crecimiento, que lo tuvo. Entonces, hay mucho de comparación entre ahora y los 90. ¿Por qué? Tercera revolución industrial, boom de activos, .com y demás. Hoy, cuarta revolución industrial, inteligencia artificial, boom de activos y demás. Pero con la diferencia de que lo fiscal hoy está en una situación muy vulnerable en Estados Unidos, respecto a la que tenía en los 90. Y esto también es comparable contra lo del 2016-2017. De modo que, si ganara Harris, yo creo que es probable que Estados Unidos tenga ajuste fiscal, alzas de impuestos, los demócratas suelen hacerlo, también lo hizo Obama, lo hacen con alzas de impuestos.
Sí.
¿Ah? Y típicamente ordenan las cuentas fiscales y después viene, como llegó en su momento, Bush hijo, y digamos, tuvo un impulso fiscal, o como llegó Trump, bajó los impuestos. Es como paradójico, porque en realidad lo que está en general establecido como noción es que los republicanos son, digamos, más ordenados desde el punto de vista fiscal y los demócratas menos. Y es, en realidad, yo creo que es más una situación algo inversa desde el punto de vista de la responsabilidad fiscal y el punto de vista de el manejo de los impuestos para esa responsabilidad fiscal. Entonces, en
pero este 7 es demócrata.
Este 7 hoy es demócrata.
Pero es COVID.
Porque en algunos temas, en realidad, algunos temas trascienden hoy a los partidos. O sea, la antiglobalización y el proteccionismo en Estados Unidos es un tema hoy que está en la sociedad en forma transversal. El tema fiscal y demás, las necesidades que pueden haber desde el punto de vista de corto plazo y las voluntades para que hayan, para que se enfrenten esos temas, de nuevo, es un tema transversal. O sea, entonces, hoy la sociedad demanda y los liderazgos no están lo suficientemente establecidos pensando en el largo plazo como para corregir estos desequilibrios. Por eso volvamos al tema inicial. Los problemas que podamos tener en los próximos años son problemas que pueden venir casi independiente de quién gobierne. Probablemente desde el punto de vista de dólar fuerte, tasas altas, desequilibrio fiscal, y Trump nos asegura con mayor probabilidad que eso vaya a ocurrir. Y por el otro lado, del lado demócrata, lo que puede haber es menos crecimiento, o sea, una economía americana que se desacelera por ajuste fiscal, por alzas de impuestos y demás, y que no necesariamente vemos efectos positivos en el corto plazo, eventualmente los podríamos ver en el largo plazo. Entonces, no es un escenario, no veo un escenario
muy bueno,
muy positivo, y además del punto de vista de los precios de los activos, estamos como en un ciclo maduro. ¿En qué sentido un ciclo maduro? El paradigma de la inteligencia artificial o de la cuarta revolución industrial ya parece estar metida en los precios, parece estar metida en las valorizaciones. O sea, pueden haber efectivamente, digamos, segundas vueltas o nuevos efectos positivos, pero parecería que ya como que se ha incorporado bastante de todos los beneficios que esto traería en productividad y demás.
Aldo, si hagamos un ejercicio que es ficticio, pero que algo has dado luces. Si los mercados emergentes, Chile, fuera un elector en esta elección, ¿por qué le conviene que gane? A nosotros.
Bueno, yo escribí una columna en el 2020, cuando fue la elección anterior, sobre los efectos de Biden. Yo decía, los demócratas parecen mostrar una digamos, predisposición mayor a la globalización y a tener una mejor relación con China y demás. Trump se peleó con China. Y eso, paradójicamente, siendo amigo de Macri, fue lo que golpeó a Argentina en abril del 2018. Hoy, Argentina, si ustedes ven los diarios en Argentina, los analistas, incluso algunos políticos, están muy jugados a que Trump los beneficiaría por su relación o amistad con Milei. Y es al revés, quizás. Porque
más allá de la amistad.
Porque si Trump va y hace una política muy antiglobalización, una gran guerra comercial, sube los aranceles y demás.
Muy malo para este lado del mundo.
Y eso se está reflejando en commodities y en Brasil. Brasil, que es como un termómetro de cómo nos ven, vean dónde está el real hoy. 5.65.
A más todavía.
O sea, ¿por qué?
Bueno, porque pero Lula también anda haciendo lo suyo, está peleando con el Banco Central.
Exacto, por las dos cosas. Es que lo que pasa es que están las dos cosas. Están, cuando hay tormenta y cuando se nubla y cuando el cielo está cubierto y empiezan a haber riesgos climáticos globales en materia económica, ningún país se puede quedar ajeno, digamos, a los efectos que eso le produce. Y menos si sus políticas, como estás bien mencionando, en materia fiscal. Los problemas de Lula hoy ya no son solo de pelea con el Banco Central. O sea, tiene un problema fiscal por lo mismo, porque relajaron la política fiscal, no han cumplido las metas, la deuda está empezando a crecer a una velocidad que pone en riesgo la sostenibilidad, su sostenibilidad. Entonces, aquí lo que uno debería alertar es que estamos en un escenario global para la segunda mitad de la década que, después de las bajas de tasas en la pandemia, después de los impulsos, después de esa salida en crecimiento y demás, se empieza a normalizar en muchos aspectos y en algunos desequilibrios la necesidad de corregirlos, y estamos desde el punto de vista político en un mundo muy complejo. O sea, imaginen, Trump versus Putin versus Xi Jinping versus, digamos, otros autócratas eventuales en el mundo, O, y además, ¿no?, en el otro escenario, alguien más débil, como aparece hoy Kamala Harris, digamos, primera mujer y demás, contra Putin, Xi Jinping y demás. O sea, como que no vemos un escenario desde ese punto de vista que pueda ser, yo me parece, muy favorable para los países emergentes. Y ese es un tema a empezar a incorporar. En este gobierno en Chile, en el ciclo electoral que viene, en las promesas que se pueden hacer y en bajar las expectativas, y como bien planteabas, respecto a Brasil, pero que es extendible a Chile y a otros países, y empezar a mejorar, o sea, empezar a pensar en que hay que tomar medidas más agresivas para crecer de largo plazo, en reformas estructurales que levanten el crecimiento, porque ese crecimiento no va a estar desde el resto del mundo. Esta noción de que, claro, de que el cobre iba sobre 5 y que podía ser como un bálsamo o nos podía dar un gran impulso, ya se disipó en pocos meses.
Sí, todo cambia tan rápido, ¿eh? Uno cree... Bueno, mejor como dan ganas de ir a tomarse un gin tónica ahí con los marinos, ¿o no?
Después de las 12.
Sí, está bien. Señor director, agradecemos entonces a don Aldo Lema, amigo nuestro toda la vida y participante muy habitual de este programa, al que le tenemos mucho cariño por sus grandes análisis y porque le tenemos cariño como persona.
Eso.
Bueno, nosotros vamos...